feministas no está solo en mencionar la importancia de la biodiversidad, sino cómo ésta se cruza en las diferentes realidades entre el campo y la ciudad. Es por esto que aquí te mencionamos tres recomendaciones para posicionar la biodiversidad en la agenda periodística. 1. Los temas ambientales son transversales a las realidades que afrontan los diferentes países. Una muestra de esto es la actual pandemia de COVID-19, que ha afectado el sistema económico, político y social. 2. Es importante trabajar en conjunto con expertos, académicos, científicos y biólogos que pueden confirmar y contrastar la información que estamos investigando. 3. Debemos ser creativos a la hora de presentar contenido sobre biodiversidad. Podemos recurrir a ayudas visuales como infografías, fotografías y grandes recursos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas quienes nos acompañan en esta transmisión especial de El Árbol Rojo. En esta tarde de martes 20 de octubre, en el marco de la Semana Internacional de la Comunicación, Reconexiones, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto. Nos unimos con El Árbol Rojo a este evento, ¿no? Esta serie de eventos durante esta semana. Y bueno, les damos por supuesto la cordial bienvenida a todos los que y las que nos acompañan. Natalia, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, María Alexandra. Muy contenta de ser parte de esta semana de la comunicación que se titula Reconexiones. Entonces, El Árbol Rojo también se reconecta con sus oyentes y se reconecta de una manera integral a la vida, al medio ambiente, a lo que hemos perdido y a lo que podremos ser. Nos seguimos reconectando y entonces hoy espero que pues, los que están escuchando a través de nuestros diferentes canales y los que estén conectados, pues tengan una tarde maravillosa con nosotros.
Así es, Natalia. Y claro, por supuesto, como cada martes, pues estamos con Natalia Montejo, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo. Saludamos, por supuesto, también a Jorge Mario Pérez y a Paola Álava, que nos acompañan en el máster, en el control máster de emisión y grabación podcast, a los oyentes de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de lavisionnewspaper.com y a las personas conectadas por los distintos canales, digamos que ha dispuesto esta semana de la comunicación por Facebook Live, quienes nos están saludando, ya muy pronto estaremos incluyendo sus saludos y comentarios, por YouTube, por uniminutoradio.com.co y por supuesto por los 1430 AM de Uniminuto Radio y también pues por la página de Facebook del Árbol Rojo. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse, por estar aquí, por reconectarse, ¿no? Como bien lo dice o como bien nos invita esta Semana Internacional de la Comunicación y esperamos que esta transmisión especial que además ya les iremos contando de qué se trata, pero que es que los integrará de una manera distinta quizás a como lo hacemos normalmente en el programa de todos los martes, porque además tiene esta dinámica de taller, ¿no? De poder encontrarnos de otra forma, de una forma diferente, pues que ustedes también se sientan reconectados y reconectadas y que se sientan parte de este árbol rojo que aquí les vamos a presentar. Como bien lo están viendo allí, hemos denominado este espacio Correspondencia en las Hojas del Árbol Rojo. Y bueno, nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a este espacio y a este taller.
Y lo hemos titulado Correspondencia en las hojas del árbol rojo, porque vamos a invitarlos durante todo este tiempo que estemos conectados a que empecemos a mirar cómo desde la palabra escrita, cómo escribirnos una carta a nosotros mismos va a hacer que empecemos a reconectarnos con lo que hay más allá y no solamente quedarnos con lo que está visible, con lo que es visible. Tendremos que mirar cómo vamos a construir entre todos una gran carta y una carta que espero sea un mensaje que haga que transformemos la manera en cómo nosotros habitamos este planeta Tierra. Queremos iniciar entonces esta correspondencia a partir de un poema que quiero hacerles la lectura de un poeta indígena colombiano, Freddy Chicangana, que se titula Puñado de Tierra. Me entregaron un puñado de tierra para que ahí viviera. Toma, lombriz de tierra, me dijeron. Ahí cultivarás, ahí criarás a tus hijos. Ahí masticarás tu bendito maíz. Entonces tomé ese puñado de tierra, lo cerqué de piedras para que el agua no me lo desvaneciera, lo guardé en el cuenco de mi mano, lo calenté, lo acaricié y empecé a labrarlo. Todos los días le cantaba a ese puñado de tierra. Entonces vino la hormiga, el grillo, el pájaro de la noche, la serpiente de los pajonales, y ellos quisieron servirse de ese puñado de tierra. Quité el cerco y a cada uno les di su parte. Me quedé nuevamente solo con el cuenco de mi mano vacío. Cerré entonces la mano, la hice puño y decidí pelear por aquello que otros nos arrebataron. Y queremos iniciar precisamente con las palabras de Freddy Chicangana, para que reconectemos con ese lugar en el que habitamos, con nuestro puñado de tierra, para que no permitamos, ¿no?, que lo dañen, que lo roben, que lo violenten, para que sepamos que es nuestro y que vamos a luchar por él, porque esa es nuestra relación que tenemos con nuestro territorio.
Sí, Natalia, y antes de empezar pues este recorrido, ¿no?, esta propuesta que hemos traído para esta tarde de reconexiones, pues incluimos esos primeros comentarios, esos primeros saludos, ¿no?, que nos dan y que en realidad nos alegra muchísimo que estén allí pues todas las personas: Paula Sierra, Michelle Alvis, José David Brito, Gina Fiorella Velandia también, nuestra compañera, Natalia Olaya, Sara Nieto, Cristian Neiza, que hace parte del semillero del Árbol Rojo, Melissa Díaz Quevedo, Mayer Pinzón, Marta Lidia Vélez, que siempre también nos acompaña, y Lady Barragán, muchísimas gracias. Iremos incorporando sus comentarios que son fundamentales de manera muy especial para en esta tarde. Y bueno, esperamos que esto sea de su agrado y que ayuden, ¿no?, que logremos esto que nos hemos planteado. Y por supuesto, bueno, para iniciar este camino de esta tarde, pues empezamos proponiéndoles ese reconectar con nosotros mismos, reconectar también con nuestros cuerpos. Es decir, hay unos elementos que vamos a ir proponiendo de reconexión, y queremos empezar pues con lo cercano, ¿no?, con lo primero, con lo digamos lo primordial en este caso, que somos nosotros mismos. Y por eso este reconocimiento y esta reconexión con nuestros cuerpos pues parte de sabernos, ¿no?, cómo transitamos en este mundo. En esta primera parte, en esta reconexión, pues quisimos traer esta cita de Camilo José Cela para abrir un poco esa conversación y este momento de reflexión. Los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer, y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace en variarnos como si fuésemos de cera. Aquí ya nos plantea esta primera cita, ¿no, Natalia? Unas variaciones, ¿no? Un entendernos también distintos, que ya eso también lo iremos revisando.
Pero también entender que es nuestro cuerpo, nuestra posibilidad de existencia, y que como tal debemos cuidarlo y debemos apoyarlo y debemos sentirlo y debemos escucharlo. Pero este cuerpo es único, ¿sí? Y como dice, surgimos de la misma masa. Camilo José Cela nos muestra cómo nacemos del mismo material. Todos tenemos el mismo cuero, ¿sí? Como dice, los mismos cueros. Y sin embargo, vamos teniendo esas transformaciones y cada cuerpo se va volviendo uno, único, irrepetible, fundamental y que permite, ¿no?, nuestra posibilidad de existencia en este mundo.
De esta manera, entonces, también en esa existencia, pues, proponemos unos temas en los que también, además, iremos incorporando la literatura, por supuesto, pero unos puntos para pensarnos ese estar aquí, esa, como Natalia lo decía, esa posibilidad de existir. Entonces, uno de ellos, por supuesto, es el cuerpo entendido también como territorio, ¿no? La conciencia de que este cuerpo que habitamos, pues, también se entiende como territorio, como ayer Francisco Javier Vera nos lo decía, ¿no?, en el conversatorio en horas de la tarde, ¿no?, que entendemos por territorio, no es solamente la geografía, no es solamente decir Bogotá, no es solamente decir Cundinamarca, Colombia, Latinoamérica, sino entender el territorio también como aquello que habitamos, pero que cuidamos, ¿no?, que nos marca, que nos determina, y el cuerpo y nuestra manera de asimilarlo, pues también determinará las relaciones y las posibilidades que tejemos con las otras personas y con nosotros mismos y nosotras mismas también.
Y es que ese territorio, los invitamos a que empecemos a mirar y a sentir nuestro cuerpo, cómo están ustedes, si están sentados, si están acostados, si están diafán, si están en la calle, si están con tapabocas, ¿no?, si están sin tapabocas. Eso nos va a decir, ¿no?, y eso va a estar ahí, nos va a determinar, va a decir muchas cosas de lo que somos, de lo que sentimos, de nuestras emociones, de nuestras identidades. Y por eso a veces olvidamos que somos cuerpo, a veces solamente creemos que somos alma o que somos otra cosa, un espíritu tal vez, o que algo nos está esperando más allá, fuera de estos límites del cuerpo. Pero en el aquí y en el ahora en el que estamos, es gracias a él que podemos habitar los territorios.
Además, porque en ese cuerpo, Natalia, como tú lo mencionaste hace un momento, por ejemplo, ahorita que hablabas del tapabocas, ¿no?, que sin duda, digamos, ha cambiado nuestra manera de, ese elemento ha cambiado también, por supuesto, nuestra manera de interactuar, nuestra manera también de concebir la interacción, la conexión con los demás, y ha sido una forma también de reconectarnos con quizás aquello que habíamos dejado un poco de lado en términos de nuestro cuerpo, el tema de la salud. También está ese tema de entender, ¿no?, de cómo entendemos la enfermedad y la muerte, ¿no?, cómo entendemos esos momentos, ¿no?, porque también son ciclos, ¿no? No siempre pues estamos sanos, quisiéramos estar sanos siempre, ¿no?, quisiéramos que esa fuera la constante, pero pues hace parte también de, digamos, de la existencia y del cuerpo, pues tener momentos en los cuales no se está bien, sin querer decir que sea lo deseado o lo normal, si puedo ponerlo de alguna forma, por llamarlo de alguna forma, pero sin duda también nos atraviesa, y esa enfermedad, esa muerte, pues nos llevan a cuestionar cuál es nuestra relación, en este caso, con nuestro cuerpo, porque muchas de esas acciones, ¿no?, precisamente con esto del autocuidado y del cuidado del otro, pues nos llevan también a relacionarnos, ¿no? Entonces no es solamente me cuido para estar bien, no solamente me cuido para evitar esa enfermedad, ¿no?, o postergar esta muerte inevitable, pero quizás que la sentimos que le podemos dar un poco más de largas, pero ese autocuidado pues también implica mi relación con las demás personas, y creo que estos últimos 7 meses nos lo han demostrado, o al menos esperamos que estén dejando esa, dentro de muchas, esa reflexión.
Y es también entender que si me cuido y cuido al otro y puedo reconocer a ese otro, ¿no? Como si fuera yo mismo, puedo entender su posibilidad de muerte también, ¿no? Su posibilidad de vivir también y de que es diferente a mí, ¿no? La diferencia. La diferencia en nuestros cuerpos también van a marcar una diferencia en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Si nacimos con sexo masculino, entre comillas, digamos, con genitales, testículos, pene, o si nacimos con vagina, si nacimos con senos, o nacimos con ninguna de las dos, o si nacimos con las dos, o si nacimos con una cantidad de hormonas dentro de nosotras distintas, un poco más de testosterona, un poco menos de testosterona, todo eso va a marcar una posibilidad de existencia única, y esa diferencia es la que tenemos también que respetar desde nuestros cuerpos. Somos quienes estamos habitando precisamente este territorio llamado cuerpo.
Sí, Natalia, sin duda ahí nos queda también una reflexión y un acercarnos, ¿no? También de una manera distinta. Claramente hoy no podremos abarcar todo, claramente esta semana con todas las buenas intenciones pues no podrá abarcarlo, pero nos deja una semilla, ¿no? Como quizás esta misma imagen nos lo presenta.
Y aquí quiero compartir con ustedes el poema de Piedad Bonet que se titula Las cicatrices. Y traemos este poema precisamente porque el cuerpo no se va quedando estático, ¿no? Sino que va creciendo, se va formando, va envejeciendo, va cambiando a partir de los momentos vitales que tenemos con la relación con nuestra vida y con los momentos en el tiempo, ¿no? Y en el espacio. Y esas cicatrices hacen parte de nuestros cuerpos también y están modificándolos. Una cicatriz, un accidente que nos deja marca en el cuerpo, pero también en el alma, hace que nosotros pensemos y cambiemos nuestra forma de ver el mundo y de habitarlo. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Somos esas heridas que van dejando el tiempo y el espacio, somos esas cicatrices que van configurando también nuestro propio cuerpo. Y vamos a mirar cómo también la invitación está en una nueva, ¿no? Está el cuerpo, está nuestra construcción del cuerpo, pero tampoco somos solo eso. Y vamos a reconectar, y este es el espacio también, la invitación a todos, ¿no? Que empecemos a reconectar con nuestro cuerpo, cómo estamos sentados, en dónde estamos, tenemos nervios, nos duele algo está sucediendo con nosotros, estamos enfermos o estamos sanos, podemos movilizar todas nuestras partes o no. Y eso viene acompañado también de la reconexión con nuestra conciencia.
Y para este espacio precisamente trajimos, pues, hicimos y queremos compartir esta cita que va a abrir un poco ese diálogo, ¿no? La libertad no es una filosofía y ni siquiera es una idea. Es un movimiento de la conciencia que nos lleva en ciertos momentos a pronunciar dos monosílabos, sí o no. En pocas palabras, como bien lo recogía Natalia hace un momento, no es solamente el cuerpo, digamos, en nuestra materialidad, ¿sí? Lo que permite una protección también, ¿no? Pero también una posibilidad de relacionar, pero también tenemos conciencia, y esa conciencia es, como aquí bien lo menciona Fernando Sabater, pues es la posibilidad de decidir, dentro de otras opciones, pero es la posibilidad también de decir, es la posibilidad de generar esos juicios que nos llevan por el mundo, ¿no? Esos juicios que nos permiten también construir las relaciones, porque no vamos por allí llevados únicamente por nuestro instinto, ¿no? Por ese cerebro reptiliano que nos hace actuar debido a unas marcas, ¿no? Unas señales evolutivas, sino que además tenemos la posibilidad, cada día cuando nos levantamos, tenemos la posibilidad de compartir. El hecho de que ustedes estén aquí conectados y conectadas con nosotras es un acto también que se da desde la conciencia. Puede parecer muy, quizás muy sencillo el ejemplo, pero es la posibilidad, ¿no? Es el libre albedrío, en última, sí, también se le quiere llamar de esa manera, de poder decidir cómo queremos pasar por este mundo, ya que ese es uno de los puntos con el cual nos queremos reconectar. Y por supuesto eso no es posible sin el reconocimiento de quiénes somos. Si no sé quién soy, ¿no? Que parece a veces ser una pregunta abrumadora, ¿no? Cuando uno a veces le dicen, o en una entrevista laboral o en un ejercicio grupal, ¿no? ¿Quién eres? Y uno, no, soy María Alexandra. No, pero ¿quién eres? Y a veces uno dice, pero entonces, ¿quién soy? Y esa pregunta parece como trascender, ¿no? Es mucho más de lo que quizás podemos abarcar, pero tenemos esa conciencia. Sabemos, en últimas, y estamos en la búsqueda, ¿no? Porque tampoco se trata de especificar o decir, ya nos quedamos así, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura y aquí soy y ya me quedé de esta manera, pero sí hay un reconocimiento y partir de ese reconocimiento y quizás la búsqueda, ¿sí? El interés, la intención constante de ese reconocimiento, pues va, por supuesto, a nutrir las relaciones y las interacciones con las que, digamos, que nosotros tejemos en el día a día, ¿no?
Y mira cómo, María Alexandra, este reconocimiento de quienes somos desde nuestro cuerpo, desde nuestra conciencia, y voy a integrar en este momento, creo que es un momento oportuno integrar algunos de los comentarios que han hecho nuestros espectadores sobre precisamente el cuerpo, ¿no? Paula Sierra va a decir que nuestros cuerpos son un templo, que Dios crea imagen y semejanza de él, pero con la diferencia de que nosotros atentamos y vamos en contra de la ley, ¿no? Y a veces cuando atentamos contra nosotros mismos en nuestra propia conciencia, va generando también cicatrices, llagas, heridas en nuestro propio cuerpo. Hay una armonía, ¿no? Aquí dice Ángela Telles un muy bello comentario que dice que ella ama sus cicatrices y una le recuerda que sobrevivió a una brutal enfermedad y la otra le recuerda el nacimiento de su hijo. Mira cómo las cicatrices también hacen que se reconozca, ¿no? Ahí hay un reconocimiento del mundo, ella, el lugar en el que está y quién es y quién es, ¿no? Y quiénes somos. También dice Michelle Alves, dice, también podemos sanar esas cicatrices en nuestro cuerpo estando en armonía. Paula Sierra dice, es el poder reconocer cuál es el poder y funcionamiento de reconocer quién soy yo para mí, para la sociedad. Muy bien, ahí estamos mirando un poco también esa noción que nada está separado, somos uno y entre la conciencia y el cuerpo y en esos reconocimientos vamos a hacer, ¿no? Vamos a reconectarnos precisamente, ¿no? A veces el mundo hipermedial, el mundo hipertecnificado, el mundo del afán, del correr, del consumo, del sistema capitalista tan devastador que a veces nos interpela, nos hace que nos dividamos, ¿no? Que nos fragmentemos. Y ahora, pues, la invitación del Árbol Rojo es que nos conectemos cada vez más con nosotros mismos, con el mundo y con los que habitamos en él. Elena Martínez va a decir, la vida es un camino y los caminos ofrecen búsquedas permanentes. José David Tito Villalba, nuestra mente es esencial para vivir en comunidad. Y Natalia Olaya dice, las cicatrices forman parte de nuestra historia, algunas de felicidad y otras no, pero siempre nos recuerdan de dónde venimos. Bien, creo que le doy la palabra a Alexandra para que sigamos reconectando precisamente con esa parte de la conciencia.
En este estar, ¿no? En esta lluvia que también nos acompaña y que ustedes están están sintiendo, pues está también, ¿no? El reconocernos parte de, y quiero recoger precisamente de esas reflexiones o de esos comentarios que ustedes han venido compartiendo acerca de la conciencia y sobre todo de las cicatrices, el entender también que esas cicatrices no solamente, para integrar estos dos puntos de reconexión, no solamente nos quedan para nosotros, ¿sí? Quizás están en nuestro cuerpo, quizás están solo en nuestra alma, en nuestra memoria, en nuestro corazón, si lo queremos llamar así, pero además esas cicatrices y ese reconocimiento de quiénes somos, de cuál ha sido nuestro camino, ¿no? Como bien lo decía Elena, esas búsquedas permanentes a las que nos vemos interpeladas, interpelados en cada momento, pues también están de cierta forma, y así suena un poco romántico, para servicio de quienes nos rodean, ¿no? Porque en últimas allí estamos también nosotros construyendo una comunidad, ¿no? Es un desarrollo, al reconocerme, pues desarrollo unas virtudes que me permiten vivir con los otros. Cuando reconozco y me reconecto con esa armonía de lo que mencionaba también José Brito, esa armonía también es una armonía para decir, yo tengo algo que ofrecerte desde lo que soy, desde mis propias limitaciones, desde mis propias búsquedas, desde mis propios alcances, pero tengo algo para ofrecerte para que podamos construir, porque nos reconocemos además y nos reconectamos con el ser social que somos, ¿no? No vivimos aislados, aunque en este tiempo, fíjense todo lo que este aislamiento nos ha significado, ¿no? Pero ha sido un aislamiento físico por cuidarnos, por mantenernos, ¿no? En nuestra salud, pero así, aún así, han surgido nuevas maneras de estar. Y eso es lo que incluso nos permite esta tarde tener este programa, ¿no? No limitarnos por el distanciamiento. Entonces, ese reconocimiento de quién soy, ese preguntarme quién soy, también me permite a mí vivir en comunidad. Y además, digamos, ese otro punto, ¿no, Natalia? Del desarrollo del pensamiento crítico, porque no es solo vivir en comunidad, como lo decía, en un punto pues muy romántico y qué bonito y todos nos queremos y bien, sino además es cómo aporto a la comunidad, pero cómo aporto en términos de cómo me construyo, ¿no? O sea, cómo, ¿qué estoy haciendo diferente? Y ese pensamiento crítico además es lo que nos permitirá hacer, bueno, voy a retomar ahí, hacer la diferencia y marcar un punto, decir, esto ya no tiene quizás, o sea, esto ya no puede seguir así. Cualquier situación que se nos presente, y aquí debemos hacer algo distinto, y aquí tengo la posibilidad de aportar.
Y bien, como lo dices, ¿no? Esa construcción del pensamiento crítico no es solamente de una manera racional, es una configuración holística, armoniosa, cuerpo, conciencia, pero una sensibilidad. Yo siento que a veces nos hace reflexionar todas estas conferencias que hemos tenido el día de ayer sobre la reconexión, sobre nuestro lugar en el territorio y cómo nosotros nos conectamos con los demás, y no solamente con los demás seres humanos, sino como los demás seres vivientes, ¿no? Y con nuestros espacios físicos, con el aire, ¿no? Con el aire. A veces esa sensibilidad que hay que cultivar, a veces no comprendemos, ¿no? Cómo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, ¿no? Y si utilizar muchas fábricas, el humo se contamina, el mismo acto de fumar también podríamos pensarlo, el mismo acto de la contaminación del aire, ¿en qué momento vamos a dejar de poder respirar ese oxígeno vital para nosotros, para nuestros cuerpos, y lo único que vayamos a respirar sean virus, sea contaminación, y el tapabocas ya no sea la protección necesaria para poder seguir viviendo en este planeta? Y esa sensibilidad también es una invitación que precisamente hacen las hojas del árbol rojo.
Porque la literatura también nos permite, ¿no?, construir esa conciencia, no son universos aislados, ¿no? No son mundos posibles, pero no son mundos separados de lo que o lejos de la propia inspiración. Por eso quisimos traer, a propósito de la conciencia, este fragmento del cuento del estadounidense Ted Chiang, autor de ciencia ficción, que se titula Lo que se espera de nosotros. Siempre han existido argumentos para probar que el libre albedrío es una ilusión. Algunos de ellos basados en la física pura, otros basados en la lógica pura. La mayoría de la gente admite que tales argumentos son irrefutables, pero en realidad nadie acepta esa conclusión. La experiencia de contar con libre albedrío es demasiado fuerte para quedar vencida por un argumento. Nuestra posibilidad de tomar decisiones, aquí Mayer nos decía, según Platón, somos seres inteligentes. En verdad, estamos siendo inteligentes, que somos como cuerpo. Y van quedando preguntas, ¿no? Que por supuesto no es nuestra pretensión resolver, pero que nos permiten, ¿no? ¿Qué hago con esa posibilidad, con esa conciencia, con esas decisiones? Y de esas decisiones, como Natalia lo traía a colación en la conversación del pensamiento crítico, no quedarnos solo en la razón, ¿no? Las emociones, nuestras emociones, también se ven involucradas, por supuesto, en lo que somos como seres humanos y como seres que habitamos este mundo.
Y ahora venimos también a invitarlos a que se reconecten con las emociones que están sintiendo ahorita, en este preciso instante, que están viendo la pantalla, que están escuchando la lluvia, si en sus casas está lloviendo, si tienen protección de esa lluvia o no. ¿Qué emociones, qué está sucediendo, ¿sí? Dentro, por dentro, ese movimiento que a veces no podemos tocarlo, ni siquiera definirlo, a veces no tenemos palabras para decir qué estoy sintiendo, qué es la emoción que me está surgiendo por dentro. A veces son múltiples, muchas, a veces no sabemos en dónde ubicarlas, muchas veces nos tocamos el corazón cuando hay un dolor muy profundo y no sabemos si realmente es ahí donde se sienta o es desde los pies hasta la cabeza, no sabemos realmente, ¿no? Parece que pasara todo el mundo, todo el universo en un dolor muy fuerte, a veces nos atravesara cuerpo, conciencia y el mundo de las emociones. Queremos invitarlos a que reconecten con esas emociones a partir de una cita de Goethe, el gran poeta alemán, el gran poeta romántico alemán, que dice: no conseguirás conmover otros corazones si del corazón nada te sale. Y aquí también señalando corazón como el símbolo, ¿no? Que casi siempre utilizamos para referirnos a lo que sentimos, al amor que sentimos, a la pasión que sentimos por la vida, por lo que tenemos a nuestro alrededor. Y muchas veces durante la tradición, sobre todo de la academia, de los estudios, del saber, sobre todo desde el Renacimiento y desde la modernidad, creemos que lo más valioso es nuestra razón, la cabeza, en nuestro cerebro, lo que piensa, ¿sí? Y dejamos de lado, ¿no? Se ha desvalorizado el cuerpo, se ha desvalorizado las emociones, se han desvalorizado los sentimientos, todo lo que es la parte afectiva. Y desde nosotros, en el mundo en el que nos tocó vivir, en este siglo XXI, nos hemos dado cuenta que esa disociación lo que trae es más carencia que una realidad de la comprensión del ser humano. La comprensión de nosotros como seres humanos está desde la armonía de todas, desde todas estas emociones, el reconocimiento y su aceptación, ¿no? Sobre todo, aceptar que sentimos y que sentimos emociones que a veces socialmente también están mal vistas. Muchas veces, ¿no? Se escucha y se ha escuchado en los discursos familiares que los hombres, los niños, los muchachos no pueden llorar, no pueden demostrar su emoción, su tristeza, porque eso ya es una desvalorización de sí mismo. La invitación acá de la reconexión es precisamente la contraria: reconocer y aceptar que somos seres humanos, que no importa si son hombres o mujeres, todos o mujeres, o de la comunidad trans, o LGBTI, o de los que no se identifican con ninguna de esas categorías, estamos siendo atrapados y vivimos a partir también de las emociones. Va a decir el gran filósofo alemán Heidegger, ¿no?, que para comprender el mundo hay que disponerse, y esa disposición es una disposición afectiva. Nos disponemos afectivamente para comprender el mundo, nos disponemos de manera en que nos afecta lo que está afuera de maneras muy diversas, desde nuestra percepción con los sentidos, desde el reconocimiento de las heridas que deja ese mundo en nosotros, con las cicatrices, desde la conciencia, ¿no? Desde la conciencia, pero también desde esa afectación del mundo. Pensemos cuando hemos perdido algún ser querido. Nosotros cada vez en un país como Colombia, tan desangrado, no podemos seguir sintiendo de manera indiferente la pérdida de un ser querido, de alguien desaparecido, que de otra persona, ¿no? Si sabemos y podemos reconocer esas emociones y saber lo que significa como seres humanos, pues deberíamos comprender, ¿no?, que los otros también sienten esas mismas emociones que nosotros. Y bueno, esa es invitación también, ¿no?, en esta tarde, en esta bella tarde lluviosa de El Árbol Rojo, y que queremos compartir un poema de precisamente la Premio Nobel de Literatura de este año, Luis Gluck. Y precisamente la traemos con este poema de El Iris Salvaje, porque nos muestra esas conexiones en las que no podemos evadir. Todos estamos en este mismo fluir, de estas conexiones y que nos van afectando de maneras profundas. Voy a hacer la lectura en voz alta. El Iris Salvaje. Al final del sufrimiento me esperaba una puerta. Escúchame bien, lo que llamas muerte lo recuerdo. Allá arriba, ruidos, ramas de un pino vacilante, y luego nada. El débil sol temblando sobre la seca superficie. Terrible sobrevivir como conciencia sepultada en tierra oscura. Luego todo se acaba. Aquello que temías ser un alma y no poder hablar, termina abruptamente. La tierra rígida se inclina un poco y lo que tomé por aves se hunde como flechas en bajos arbustos. Tú que no recuerdas el paso de otro mundo, te digo, podría volver a hablar. Lo que vuelve del olvido, vuelve para encontrar una voz. Del centro de mi vida brotó un fresco manantial. Sombras azules y profundas en celeste agua marina. Y es al final del sufrimiento, más allá de la muerte, donde nos vamos a seguir y donde nos vamos a unir con todo lo que existe, con toda la energía vital que nos rodea.
Y en este mismo camino, ¿no?, de reconexiones, por supuesto, no nos quedamos, como lo habíamos dicho, con aquello que nos reconecta con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra conciencia, con nuestras emociones, en vano. Por supuesto, nos construimos primero como seres, nos construimos primero para poder dar, pero por supuesto hay un llamado siempre, estamos interpelados, interpeladas a construir y a reconectarnos con el otro. De otra manera, no es posible, ¿sí? No es posible continuar, o yo me atrevería a decirlo así de esa manera categórica, vivir, ¿no? Trasegar en este mundo sin la conexión con los otros y ese otro, ¿no? Entendido también no únicamente con nuestros congéneres, sino además con la naturaleza, con quienes tenemos, por ejemplo, un animalito, una compañía animal, pues con ese también que nos acompaña, ¿sí? Que quizás ha sido en muchos casos en este encierro, ¿no?, nuestra compañía, y nos hemos reconectado con esa vida distinta, ¿no?, que siempre está con nosotros. pero sería en vano, ¿no? Si todo esto que cultivamos lo guardamos, ¿sí? Si lo dejamos solo para nosotros, porque no es allí donde vamos a hacer necesariamente la diferencia, es con la conexión, ¿sí? Con la conexión con la otra persona, y por eso trajimos en este reconectarnos con el otro, una cita, ¿no? Un fragmento del Laudato Si, de la carta encíclica, del Papa Francisco, en la que precisamente se nos llama esa construcción fraterna, ¿no? Independientemente de nuestra creencia, independientemente de si practicamos o no una religión, de cuál sea nuestra espiritualidad, igual estamos llamados a una construcción social. De otra forma, pensaría, y lo repito, creo que no sería posible continuar. Sería incluso mucho más difícil, aunque estas conexiones con el otro siempre implican un reto. Leo la cita de la carta encíclica Laudato Si. Cuando el corazón está auténticamente abierto a una comunión universal, nada ni nadie está excluido de esa fraternidad. Por consiguiente, también es verdad que la indiferencia o la crueldad ante las demás criaturas de este mundo siempre terminan trasladándose de algún modo al trato que damos a otros seres humanos. Nuestras relaciones con el otro que se constituye como naturaleza son reflejo también de lo que nosotros somos como personas, si lo queremos poner de esta forma, ¿no? Y lo traemos también a ese reconocer, porque no es solo decir sé que existes y bien, o sea, lo reconozco, sino además reconozco que eres distinto, que eres diverso, ¿no? O sea, que hay una diversidad y que en últimas esa diversidad pues también nos enriquece, puede parecer un poco, sí, como una cita ahí, como cliché, pero es eso, o sea, hay un famoso comercial, ¿no? En la diversidad está el placer, porque la diversidad es lo que nos permite también, pues, conocer, ¿no? Tu experiencia, ahorita lo decíamos, la lluvia, ¿cómo la estoy viviendo yo? De pronto, no sé, me pone melancólica, me pone triste, o me alegra, siento una conexión con la lluvia, o para otra persona puede ser completamente indiferente, puede ser un estorbo, pero cuando reconozco a ese otro y entiendo que es distinto, pues, y que dentro de su diversidad, pues, también hay valor, sin duda, entro a unas relaciones mucho más respetuosas, y como les decía, de fraternidad, ¿sí? De sororidad también, como lo estamos viviendo, como lo estamos diciendo, ¿no? Entre mujeres, porque también reconozco la experiencia de esa otra mujer, ¿no? Entonces, entiendo que somos parte, entendemos que somos parte de este proceso y que vale la pena integrar lo que las otras personas también nos están trayendo.
Y es que precisamente en ese reconocimiento de la diversidad también dejamos de sentirnos el centro del mundo en términos amplios. Eso no quiere decir que quitemos la importancia de sí mismos, todo lo contrario, como hemos venido hablando, sino que tanto ese otro que puede ser o no ser humano, sí, que puede ser una planta, que puede ser un animal, que puede ser nuestra misma tierra, que pueden ser un otro muy distinto, nuestra piel, nuestro color de piel, nuestras comunidades distintas, nuestra lengua. Solamente ya con ese reconocimiento del otro, damos, y desde nuestra conciencia y de nuestro pararnos, damos el lugar que nos merecemos todo en el habitar planetario. No hay nadie más con más derechos de vivir este planeta que todos los que vivimos precisamente en este planeta. Y esa es la invitación de inventarnos, de crear formas de conversar con ese otro que no habla nuestra misma lengua, que no habla, que no tiene los mismos códigos lingüísticos o sígnicos, que no tiene la misma capacidad tiene capacidades distintas de expresiones, ¿sí? Y que debemos crear, inventarnos esos puentes para tejer precisamente unas mejores relaciones con el mundo y con los seres que existen, ¿no? En unos diálogos y una construcción conjunta. Y es precisamente desde ahí donde vamos a invitarlos a que reconectemos desde nuestro territorio, porque precisamente hemos olvidado que el territorio, nuestro medio ambiente, también está ahí para precisamente que nos posibilita toda nuestra posibilidad de existencia, pero además que es posible, si miramos atrás, si miramos la historia, si miramos solamente, digamos, el devenir de la historia de la humanidad, vemos que tal vez estemos caminando por un camino incorrecto, porque estamos acabando con nuestro medio ambiente, con nuestro planeta y con las posibilidades de ser, ¿no? De estar aquí. Y para eso traemos un fragmento de la reflexión de la doctora Goodall, que saca en el documental Jane, y que precisamente nos muestra cómo a veces olvidamos que no estamos solos, ¿no? Viviendo en este planeta. Viajo 300 días al año. Hablo sobre cómo estamos tratando a nuestro planeta, cómo destruimos los bosques, cómo contaminamos los océanos, el aire y los ríos. Estamos pulverizando químicos venenosos en nuestra comida con nuestros pesticidas y herbicidas. Debo trabajar con la gente joven hoy para animar a las nuevas generaciones a mirar más allá de la situación actual de nuestro pobre planeta, para mejorar la situación antes de que sea demasiado tarde. Y es desde aquí, ¿no?, que vamos a empezar. Quiero que todas estas reflexiones, y vamos a ir disponiéndonos de manera afectiva con todas estas reflexiones que hemos venido haciendo para intentar crear, ¿no?, y crear mensajes de soluciones, de pensarnos cómo nos estamos relacionando con el medio ambiente. ¿Cómo, sí, preferimos, ¿no?, comprar un champú, ¿no?, para tener nuestro cabello sedoso y brillante, sin pensar, ¿no?, que ese material plástico que se está ahí, ¿no?, va a terminar, ¿no?, en los océanos, y simplemente hacemos uso y lo desechamos y olvidamos que ese material plástico pues no se biodegrada, dura muchos y muchos y muchos y muchos años para que pueda tener una consistencia y vuelva a integrarse en el medio ambiente, ¿no? Y esa comunión con el espacio es la que, pues precisamente, va a ser la base de nuestro taller de hoy, del taller de escrituras con el que queremos invitarnos, con esa nueva mirada de sostenible, ¿no? Hay propuestas muy interesantes desde diversas comunidades y de diversas formas de ver el mundo para poder tener una mejor conexión con el medio ambiente, cultivar una sensibilidad frente a los demás seres vivos, que pueda que no me guste, que pueda que no se comuniquen de la misma manera que yo, que pueda que a veces me estorben, ¿no? Si estoy haciendo una casa en el campo y me están estorbando, pues ahí están ellos, ¿no? Y eso me genera también para mí misma una autocrítica, ¿no? Para nosotras mismas que estamos generando este espacio de reflexión y de reconexión. ¿Cuántas veces no hemos cometido esos errores y hemos roto esa comunión con los demás seres vivos y hemos sido injustos y violentos frente a ellos?
Y en este ánimo, Natalia, precisamente de reconectarnos, recogemos, ¿no?, algunos mensajes antes de pasar a la parte, ¿no?, taller de este espacio que nos emociona muchísimo porque nos permite reconectarnos también de una manera distinta con las personas que semana a semana pues nos acompañan en el Árbol Rojo, ya sea en directo, ya sea que vean el programa después y nos envíen sus comentarios. Y bueno, queremos también integrarlos porque estas reflexiones que están compartiendo seguramente también serán el insumo para la carta que vamos a construir. Nos dice Rafael Serrano, qué buen programa, un tema pertinente, por supuesto, en esto de la resignificación de nuestras relaciones. También Natalie Olaya hace referencia a las emociones que nos identifican, ¿no? Y por supuesto es el lugar desde donde hablamos. Catalina Campuzano nos dice, los compañeros Cancuamo y Cogui de la Sierra Nevada de Santa Marta nos invitan a prepararnos para la comunicación, prepararnos desde lo individual, desde el corazón, para lo colectivo. Quizás sea esa la disposición de la que hablábamos, ¿no? La que traíamos también aquí en esta comunicación. Valentina, todos somos mundos diferentes y por supuesto siempre debemos reconocer lo bueno que hacen los demás. Lorena Parodi, también nuestra compañera, entender nuestra diversidad nos ayuda a construirnos complementándonos con las diferencias del otro. José David Brito dice, de hecho la convivencia se fortalece más si ponemos eso en práctica, haciendo referencia a un comentario anterior. También Valentina Martínez, me perdió por aquí, Valentina Martínez, tener muchísima más empatía con el planeta Tierra, claro, sentir, ¿no? Si bien quizás no puedo experimentar el sentir, o no puedo quizás imaginarme, ¿no?, el sentir de una planta, pero entiendo que es un ser vivo y que está aquí, es decir, que hace parte también de este espacio que compartimos. Paula Sierra dice, no solo tener compasión de la tierra, sino de todo lo que está a nuestro alrededor. Shadia, que también hace parte del semillero, el tema de la tierra es doloroso porque así como dañamos nuestro territorio, también nos dañamos a nosotros mismos. La solución al daño ambiental también debería empezar con el autorrespeto y el amor propio para expresarlo en nuestros espacios. Entonces, bueno, sin duda esperamos, esto no cae en saco roto, ¿no? Todo esto tiene, todas estas reflexiones y todo esto que hemos estado compartiendo tiene un propósito y ya estamos muy cerca de construirlo entre todos y todas.
Y bueno, precisamente la invitación ahora es que se unan y que nos dispongamos a la escritura. Veo que están muy participativos todos en los mensajes, unos mensajes maravillosos. Ahora queremos entrar precisamente a la invitación, pero para eso quiero leerles una parte, un apartado del cuento Estación 11 de Emily St. John Mandel, que también es una escritora de ciencia ficción, como la literatura de ciencia ficción nos hace despertar la conciencia. Y quiero que empecemos a disponernos a un mundo distópico, que si realmente no empezamos a generar cambios en él, pues vamos a llegar allá. Y para eso voy a leerles en voz alta. Una lista incompleta. No más tirarse de cabeza a piscinas de agua clorada con luces verdes en el fondo. No más partidos de béisbol que se jugaban bajo los focos. No más escenarios de conciertos iluminados por halógenos de los colores. No más golosinas, no más música electrónica, ni punk, ni guitarras eléctricas. No más seguridad de que ibas a sobrevivir a un arañazo en una mano, a un corte en un dedo al picar las verduras para la cena o al mordisco de un perro. El óxido asomaba por todas partes y se había apoderado de algunas franjas. No más internet, no más redes sociales, no más avanzar con el ratón por letanías de sueños, esperanzas nerviosas, fotografías de comida, gritos de ayuda y expresiones de satisfacción, actualizaciones del estado sentimental con iconos de corazones enteros o rotos, planes para quedar después, súplicas, quejas, deseos, fotos de bebés vestidos de osos o de pimientos en Halloween. No más leer y comentar las vidas de los demás y sentirse algo menos solo en el mundo al hacerlo. Y precisamente este es un apartado de este cuento Estación 11, en donde nos muestra un mundo apocalíptico, más o menos así. Traemos este dibujo de Sanchico para que nos empecemos a ver, ¿no?, a imaginar, en este momento imaginémonos habitar, ¿no?, un territorio en donde ya no hay energía porque los recursos naturales se han acabado, porque ya no hay, ¿no?, el verde, nos toca generar oxígeno de otras partes, está todo lleno de óxido, lleno de tecnología desbaratada, caída, un mundo distópico en el que ha acabado con todos nuestros recursos naturales. A partir de ese marco, quiero que imaginemos, cada uno de ustedes, que todos estemos aquí conectados, imaginemos que nos encontramos en un mundo apocalíptico distópico en el que ya no quedan ningún recurso natural, no hay energía eléctrica, la capa de ozono no nos protege de la radiación, sobrevivimos a las inclemencias del clima y a la contaminación, tuvimos que volver a técnicas antiguas como escribir cartas a mano. Y precisamente aquí viene nuestra invitación. Estamos ubicados en ese mundo distópico, apocalíptico, en un futuro, esperemos que muy lejano, ¿sí? Muy, muy lejano, muy proyectado al futuro. Estamos ahí, nos encontramos ahí y vamos a escribirle una carta a nuestro yo del presente.
Aquí viene, por supuesto, nuestra invitación, ¿no? Que con todo esto que hemos venido reflexionando, ¿no? Todo lo que ha venido suscitando esta interacción, ¿no? Esto que ustedes han venido comentando en Facebook, aquello que hemos leído, ¿no? Que por eso les decía, no cae en saco roto, nos ha generado algo, nos ha movido. Entonces, si estuviéramos en ese mundo que Natalia nos mencionaba hace un momento, ese mundo apocalíptico, ¿no? Pensemos, yo lo pensaba así, ¿no? Decía, ¿cuándo nos íbamos a imaginar una pandemia? ¿Cuándo nos íbamos a decir que la segunda semana de marzo sería la última semana que iría a la universidad, que iría al trabajo, al menos en lo que va de este año? Entonces, a veces cuando pensamos en esos mundos y decimos que va imposible, pensemos, creería yo, ¿no? Es una invitación a mantener la esperanza, pero la esperanza con acciones. Y esas acciones, ¿qué nos diríamos? ¿Qué nos diríamos situados en ese futuro en el que ya no pudimos hacer nada, en el que ya estamos centrados en esa situación sin recursos? ¿Qué nos diríamos a esta persona hoy, martes 20 de octubre, que está aquí? Entonces, la invitación es a que en el chat, como lo van a ir compartiendo, ya les vamos a mostrar nuestra... esa carta, ¿no? Esa carta que vamos a ir haciendo parte, ¿no? Que iremos construyendo, ¿cómo la vamos a escribir? ¿Sí? ¿Qué nos diríamos en ese punto a nosotros mismos?
Bueno, aquí ya, bueno, hay varios comentarios, pero entonces ya Paula Sierra pues puso un comentario, ¿no? Para poner, vamos a leer primero el marco de la carta, ¿no? Estamos en Bogotá, Distrito 12. Alexita,
déjalo tú. Ya se había corrido. Bogotá, Distrito 12. Año 3050 después de la destrucción.
Para los seres humanos que todavía pueden estar algo, les escribimos este mensaje llamando la atención a lo siguiente. Y aquí Paula Sierra ya nos está mostrando un mensaje, dice, todos deberían plantear una desintoxicación y aislamiento por días de las redes sociales porque nos contaminamos sin necesidad de tener contacto directo. Ok, eso le diríamos a nosotros, al ser humano de ahora, del presente. Por favor, les pedimos que participen en el chat para que podamos ir integrando los mensajes en esta carta.
Esta técnica que estamos usando, ¿no? Porque uno dice, pero esta carta así como con fragmentos, que también lo mostrábamos hace un momento en esas indicaciones, es la técnica del cadáver exquisito, ¿no? Vamos construyendo con los fragmentos que todos ustedes y todas ustedes pues van incluyendo, ¿no? Cada una tendrá algo especial, algo específico que querrá incluir y que nosotros pues iremos haciendo parte de esta carta, ¿no? Entonces, no importa si en un primer momento sentimos que es extraño porque no estamos siguiendo el hilo, es la carta que vamos a dejar construida precisamente desde nuestras intenciones, situándonos en ese lugar del futuro apocalíptico, distópico, en este momento, como ahí bien lo dice, a los seres humanos que todavía podemos hacer algo por este mundo.
Muy bien, entonces vamos a ir integrando, Alexita, el mensaje de Paula Sierra. Aquí está Kathleen Arenas que dice, Michelle Alvis dice, así es Paula, bueno, diciéndole como a Paula el mensaje. También dice, bonito sería volver al pasado donde las redes sociales no eran prioridad, en donde éramos más unidos, dice José David. Pero aquí dice Kathleen, que diría parte de la carta sería, no todo lo que consideran importante significa que será indispensable. No teman aprender cosas nuevas, esa será la clave para sobrevivir. Secret dice, cuida y protege el medio ambiente teniendo presente todo el conocimiento que has adquirido. Es necesario crear iniciativas para que la gente ejecute acciones en pro del cuidado del medio ambiente.
Voy a ir integrándolos así, ahorita los vamos complementando para que la carta sea, digamos, sea visible para todos y no dejar de compartirla. Y mientras se van inspirando las demás personas y luego les mostramos esa carta final ya con los mensajes completos. Pero voy integrándolos para que las demás personas también se inspiren, ¿no? en ese mensaje.
Sí. Dice María Rojas, recuerda que estás rodeado de tesoros desde que naciste. Cuida y defiende aquello que aún existe, porque muchas maravillas, ya que hombres ha perdido, pues ante la codicia y el egoísmo se ha rendido. Hasta le sale en verso ese mensaje de María Rojas. Bueno, esperen un momento. Ya que es que se nos ve, listo. Dice, volver a amar y a distinguir por lo humano y no por la tecnología. Ok, volver a amar y a distinguir por lo humano y no por la tecnología. Muy bien, John. ¿No? Nos hace ver ahí cómo, ¿no? A veces ponemos en prioridad, ¿no? los artefactos tecnológicos por encima, ¿no? Por encima de los sentimientos humanos. Valentina dice, es indispensable empezar por sí mismo. El cambio empieza por cada quien. Nadie lo hará por nosotros. Después de esto, es necesario ayudar a sembrar conciencia en las personas de lo importante que es cuidar el medio ambiente. Valentina, y la conciencia, lo que hablábamos un poco de la interpelar a la conciencia. Sandra Rodríguez dice, extraño aquellos días donde podía recostarme a la sombra de un árbol y leer tranquila. Ahora lo hago ansiosa, encerrada en mi casa, buscando un poco de paz en las líneas de un viejo libro que me recuerda los años en que la humanidad era libre. Qué bello mensaje, ¿no? Ese es a veces lo más simple y la conexión con la lectura, ¿no? Y precisamente el ambiente que rodea ese ambiente que Sandra nos pone ahí, que nos hace añorar, ¿no? En este mismo momento esa posibilidad. Natalia Olaya dice, por ahora cuiden cada una de las cosas que los rodean, respeten y cuiden la vida de todos los animales, todos somos seres vivos y por tal merecemos respeto. Lo más importante, valorar la vida de toda la naturaleza, ya que gracias a ella es que podemos respirar un aire puro. Muy bien, sí, todos también conectados con la naturaleza, ¿no? Con la naturaleza, volviendo a mirar que debemos cuidarla. Melissa dice, por favor, no piensen que lo que tienen es eterno. Sepan que si siguen por el mismo camino, terminarán como nosotros, en un caos interminable, matándonos por el agua y el oxígeno. Muy bien, Melissa, y mira qué bello lo que acabas de decir, ¿no? Esa lucha por el agua, por el oxígeno, que a veces para nosotros lo sentimos como si están ahí, ¿no? Como que nunca van a terminar, o sea, las fuentes de agua nunca se van a acabar, el oxígeno nunca se va a acabar, siempre va a estar para mí, yo puedo desperdiciar todo el agua que quiera y no va a pasar nada, ¿no? Y precisamente el mensaje de Melissa Díaz, pues es todo lo contrario. Natalia Olaya dice, no esperar un después, porque puede ser demasiado tarde. El después, ¿no? Tal vivir el presente, el después ya es tarde, toca ya, acción ya, ¿no? Dice Natalia Olaya. Mayer Pinzón dice, año 3050 ya nada es igual, ya no tenemos animales a los cuales ver. El aire es tóxico y aún recuerdo lo que un día fui y lo que ya no seré. La nostalgia, ¿no? La nostalgia de lo perdido. ¿Cuántos de nosotros en este momento, pues no, estamos añorando, ¿no? Abrazar a seres que creíamos que teníamos al lado, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis compañeros, ¿no? Del área del lenguaje, cómo me gustaría volverlos a ver y abrazarnos y a tomarnos ese café que siempre ha sido prometido, ¿no? Y que, pues, por ahora en nuestro presente real no es posible. Michelle Alves dice, es importante hacer un cambio inmediato. No debemos dejar que el egoísmo nos lleve al vacío. Cuidemos nuestra casa, ya que es la única quien nos da la vida. Claudia Carrero nos dice, ahora que hace tanto frío y todo está gris, recuerda aquella ventana por donde te asomabas cada mañana y veías aquel ocobo florecer y formar un tapete rosa. Ahora que todo huele a muerte, aférrate al olor de la montaña después de la lluvia. Cierra los ojos, ahora que todo ha quedado en el pasado. Qué bello ese mensaje de Claudia, ¿no? Y nuestra compañera también, nuestra amiga, ¿no? Del Café Literario, que siempre está ahí apoyándonos y qué bellas palabras, ¿no? Esa vena de escritora que tiene Claudia, siempre se la he dicho, ¿no? Se la he repetido. Ángela Telles dice, cuidar el aire, el agua y cambiar la cultura del consumo. Usar la tecnología para evitar que aumente la temperatura. Muy bien, un llamado, ¿no? Precisamente a estos cambios climáticos y precisamente a los recursos más vitales de nuestra existencia. Rafael Serrano dice, trabajar en pro de un desarrollo sostenible y humano es necesario. La redistribución de tierras y trabajo del campo se convierte en factores esenciales. Bueno, también en la organización de cómo hemos nosotros como comunidad, como sociedad, organizado los recursos, ¿no? Muchos que tienen, ¿no? Pocos que tienen mucho y muchos que no tienen. Y pues ese llamado de Rafael. José David dice, cada gota de agua es importante. Debemos cuidarla antes de que sea tarde. Cada una de las gotas, dice José David, cada una de la gota y cada vez que se nos riegue el agua y cada vez que se distribuya mal y que lo perdamos, nos vamos a acordar de las palabras de José David, que cada gota cuenta. Marta Lidia dice, extraño los nevados, extraño caminar por los senderos de las montañas, extraño escuchar los pájaros, debemos actuar y aportar desde ya. Eso ya también, ¿no? nos interpela a nosotros los que nos gusta, ¿no? La naturaleza y que estamos encerrados en el centro de la ciudad y no hemos podido acercarnos a ella, ¿no? Ya no, nos interpela profundamente. Carito May Jiménez dice, no olvides cuidar lo esencial, el agua que tomas y puedes recoger en cuencos, los árboles que dan cobijo a los cantos de las aves y las ardillas te brindan el oxígeno necesario para respirar de forma natural, cuida de la tierra que nunca dejará de alimentarte si la tratas bien y cuida de ti dentro del entorno que ahora puedes habitar. Muy bellas las palabras de Carito que pues, nos hace, ¿no? No solamente interpelar pues, los recursos naturales, sino a nosotros también, ¿no? Todo lo que nos ofrece, ¿no? A veces olvidamos todo lo que nos ofrece. A veces nosotros, precisamente habitantes de la ciudad, creemos que todo sale del refrigerador del supermercado, ¿no? Y creemos que todo viene empacado en máquinas. ¿De dónde salen esos recursos? ¿De dónde sale ese alimento? ¿No? A veces olvidamos que viene del campo y el campo, la naturaleza, no lo provee. José David dice, usemos la tecnología para bien, para hacer un cambio positivo. Sí, muy bien. Y Paula Sierra dice, todos los recursos naturales deben ser preservados. Muy bellos, gracias por todos los mensajes y por toda la participación de esta escritura colectiva en Cadáver Exquisito, que es también un experimento, pero es un experimento pues para que quede una textualidad, ¿no? Una textualidad que nos permita recordar estas reflexiones que hemos venido haciendo hoy en el programa del Árbol Rojo. John Medina dice, debemos dejar el ego propio a un lado, uniéndonos como seres humanos y contactando con la hermosa naturaleza para saber de nuestra existencia. Somos algo más, veámonos como una energía que cuida, que protege y que defiende al ser humano. Y si somos seres humanos, somos naturaleza, porque somos creados por este hermoso mundo llamado Tierra. Muy bien, muy, muy bello ese llamado de John sobre el ego, ¿no? A veces nosotros sobrepasamos las cosas, los recursos, el medio ambiente, a nuestros propios semejantes por solamente un ego, ¿no? Un ego crecido, un ego inflado, un ego que a veces a la final ese ego también va a morir cuando nosotros lo hagamos. Y Elizabeth Gutiérrez dice, sean conscientes de esos hábitos que terminarán por destruir eso que siempre ha estado y que nos ha protegido. Sé parte de ese lugar que tienes. Admírala y respétala. Trátala como lo que es tu vida. La tierra es tu único hogar. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a todos los que participaron. Vamos a mirar cómo nos fue, María Alexandra, cómo te sentiste con este ejercicio y qué pudimos hacer de carta a partir del cadáver exquisito.
Les voy a ir compartiendo entonces, ahí cada uno y cada una pues queda plasmado, ¿no? Su mensaje y ese llamado, ¿no? Ese llamado a la atención a aquello que fueron considerando y que ustedes fueron compartiendo de manera muy amable y muy amplia y muy generosa con nosotras en este espacio. Natalia pues ya fue recogiendo por supuesto esos mensajes y aquí queda para esa humanidad, ¿no? Nosotros, esa humanidad que vive en este presente, todo esto que le estamos diciendo y que vamos recogiendo en esta carta, ¿no? Incluso en este papel que no se ve liso, ¿no? Que se ve corrugado, que ya estamos en un momento crítico. Entonces aquí ya van apareciendo esos mensajes.
Y en donde precisamente, como estamos en ese mundo donde ya no hay papel, ¿no? Porque también para nosotros es un recurso que pareciera que no se va a acabar, ¿no? Volver otra vez a esas técnicas desde pedazos de cartón, de basura, poder escribir, ¿no? Otra vez a mano, ¿no? Esa idea también muy romántica, ¿no? Pero también que nos va diciendo algo sobre las tecnologías y la dependencia de esas tecnologías. Esta carta la vamos a publicar en nuestras redes sociales, en Instagram del Árbol Rojo, en el Facebook del Árbol Rojo, para que sea un mensaje que nos vamos a dar todos nosotros juntos hoy aquí, ¿no? Como una forma de recoger esas reflexiones y que también sea como un compromiso, hecho letra, hecho escritura, para volver a construir mejores lazos con nuestro planeta, con nuestro medio ambiente.
Sí, sigue, Natalia, perdona.
No te preocupes, no, era eso y bueno, vamos, y firma precisamente esa humanidad del futuro con la que viajamos desde la imaginación y esperamos que este momento, ¿no? Vamos a ir cerrando esta reconexión y vamos precisamente a cerrar con una reconexión una reconexión con aquel que no ha llegado al mundo. Precisamente porque no ha llegado al mundo, tenemos también que aprender a, desde la imaginación, a reconectar con él. Somos responsables de ese otro que no ha llegado, de las nuevas generaciones que vendrán después de nosotros. A veces olvidamos, ¿no? Muchas veces en nuestra posición, a veces muy liberal o muy autónoma, olvidamos que vienen otros, ¿sí? Y solamente de manera egoísta, como decía John, ¿no? Nuestro ego es el que nos empieza a interpelar y solamente pensamos de manera individual y egoísta en este momento. Y precisamente hay un otro que está ahí, que está fuera de nosotros, que está lejos, que está en el vientre materno de alguna madre, que estará en el vientre materno de alguna de nosotras en un futuro posible, o que ni siquiera así vendrá a ver lo que hemos dejado en este planeta. Y para eso también, y para cerrar, digamos, nuestras reconexiones, quiero dejarles dos citas de Margaret Atwood, también otra escritora de ciencia ficción muy importante en este momento, que dice: queremos sabiduría, queremos esperanza, queremos ser buenos. Por lo tanto, a veces no nos contamos historias de advertencia que tienen que ver con el lado oscuro de ciertos deseos. Ahorita, en este momento, con el Árbol Rojo, en este programa especial, nos hicimos una historia de advertencia. Construimos un marco narrativo desde la ciencia ficción como forma de advertirnos. Y esa carta que hicimos y construimos todos fue una advertencia de lo que nosotros podríamos llegar a hacer o a caer, ¿no? El mundo al que podríamos llegar. Y realmente queremos ser buenos, queremos tener sabiduría, queremos mejorar este mundo. Entonces nos advertimos de esa manera. Y dice Margaret Atwood: ¿por qué tiene la sensación de que se ha traspasado una línea, de que se ha transgredido una frontera? ¿Cuánto es demasiado? ¿Cuándo se ha ido demasiado lejos? Ese es un llamado también de Margaret Atwood para decirnos el límite, ¿no? ¿Hasta dónde llega ese límite? Y hasta dónde tengo que decir paremos, paremos, que estamos sobrepasando los límites. Y bueno, no siendo más, antes que nada y antes de darle la palabra a la profesora María Alexandra, yo sí me quiero despedir de nuevo leyéndoles otra vez y recordándoles el poema de Freddy Chicangana, y sobre todo para el contexto en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Ya llegó la Minga a Bogotá, eso no lo podemos olvidar, y quiero que lo tengamos claro. Voy a volver a leerlo, que cada vez que lo leo siempre me llena de una profunda sensibilidad, precisamente con el puñado de tierra. Puñado de tierra. Me entregaron un puñado de tierra para que ahí viviera. Toma, lombriz de tierra, me dijeron. Ahí cultivarás, ahí criarás a tus hijos, ahí masticarás tu bendito maíz. Entonces tomé ese puñado de tierra, lo cerqué de piedras para que el agua no me lo desvaneciera, lo guardé en el cuenco de mi mano, lo calenté, lo acaricié y empecé a labrarlo. Todos los días le cantaba a ese puñado de tierra. Entonces vino la hormiga, el grillo, el pájaro de la noche, la serpiente de los pajonales, y ellos quisieron servirse de ese puñado de tierra. Quité el cerco y a cada uno les di su parte. Me quedé nuevamente solo con el cuenco de mi mano vacío. Cerré entonces la mano, la hice puño y decidí pelear por aquello que otros nos arrebataron. Freddy Chicangana, poeta indígena colombiano, también muy recomendado para que lo sigan y lo lean. Y bueno, me despido entonces y nos despedimos del Árbol Rojo y de esta sesión especial dentro de la Semana de la Comunicación. Reconexiones, reconectémonos de otras maneras y unas maneras más amables.
Sí, Natalia. Seguimos entonces en esta programación de la Semana Internacional de la Comunicación. Por supuesto, y como nuestra tradición también lo indica, tenemos unos recomendados, y los recomendados pues tienen que ver con esta semana y con esta reconexión. Continúen conectados por YouTube, por Facebook Live, por Meet, en el caso de algunos talleres también a los que pueden tener acceso. Toda la información está disponible en eventos.uniminuto.edu. Sigan disfrutando, no es una semana solamente para los estudiantes, para los profesores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, sino que en realidad es una semana preparada con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad, para que todos y todas las podamos disfrutar. El siguiente evento será Arte más Reconexión igual Transformación, de 6 de la tarde a 8 de la noche, con Julián Román, con Mario Muñoz de Doctor Crápula y Victoria Sur, moderado este espacio por la profesora Andrea Forero. Así que sigan conectados, tomen ahí un respiro, reconéctense con aquello que necesiten, y vuelvan aquí a las 6 de la tarde, porque hay programación y toda esta semana está, pues bueno, llena de programación, de eventos, de actividades, de talleres pensados para ustedes, y con muchísimo gusto y con mucho cariño. Por supuesto, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram literatura Árbol Rojo, con doble A, literatura Árbol Rojo, y en Facebook, El Árbol Rojo. También en uniminutoradio.com.co encuentran este y todos los programas del Árbol Rojo de todas las temporadas para que puedan disfrutarlos, para que puedan volverlos a escuchar, para que los puedan disfrutar. Y nos despedimos, por supuesto, de las personas que estuvieron conectadas con nosotros, quienes también hicieron parte de la carta, quienes quizás no alcanzaron, por allí nos escribieron. La profesora Lucía Rodero, que también nos acompaña. Por allí también Wendy Cardona, que hace parte del semillero, nos escribió. No alcanzó a escribir en la carta, pero ahí estuvo conectada. Muchas gracias. Y, por supuesto, integraremos los mensajes que llegaron después de que dejamos de compartir. De verdad, un espacio muy importante. Gracias también a nuestros oyentes en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan por medio de la retransmisión de lavisionnewspaper.com. Nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde en El Árbol Rojo.
HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio. La radio universitaria está aquí.